libertad, libertad, sin ir a libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ir a libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá.
Son las 11 y 15 minutos. Comenzamos con una canción que abanderó la ilusión de mucha gente, que movilizó y emocionó a quienes vivieron los días posteriores a la muerte del dictador Franco como el comienzo de una nueva era. Estera Aizpurua. Hoy arrancamos programa con una novela que nos traslada a ese momento, El negociado del yin y el yang.
Sí, aunque el título pueda sugerir algún otro momento o lugar, hablamos de, como anunciábamos, una novela que sobrevuela la transición y nos traslada a ese año tan señalado, 1975, concretamente a los meses previos a la muerte del dictador, donde comienza a hablarse con libertad para la libertad.
Para la libertad, sangro, lucho y pervivo.
El autor de la novela, Eduardo Mendoza, vivió estos acontecimientos desde la distancia, desde Nueva York, al igual que su alter ego Rulfo Batalla, protagonista de la novela, que regresa en esta segunda entrega de la trilogía que comenzó con El rey recibe. Esta vez Rulfo se prepara para volver a España y ser testigo del despertar de un pueblo.
Habla pueblo, habla, tuyo es el mañana.
Pues enseguida hablamos con alguien que se define como un señor serio rodeado de personajes estrafalarios, alguien que cuando se enfada afirma se le pase el alma por el cuerpo y que reconoce escribir porque dice no tener facilidad de palabra. Ahora mismo vive en Londres en pleno Brexit y mira desde la distancia los acontecimientos y disturbios que le llegan desde su ciudad natal, Barcelona. Hoy nos visita con su 17ª novela, Eduardo Mendoza, ganador del Cervantes y del Planeta. Hablamos del negociado del yin y el yang. Hablemos.
Eduardo Mendoza, Egunon, muy buenos días, buen día.
Egunon, muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, ya decíamos que viene sonriendo, aunque él se defina como un señor serio. No tan serio, ¿no? O serio para las cuestiones de verdad importantes de
no,
la vida.
No, 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 más que serio, aburrido.
Digo que no, discrepo ostensiblemente. No es verdad, ni sobre el papel ni en la vida, porque llevamos un rato charlando y es un tipo bastante encantador, más tirando encantador que a,
no,
que a seco, ¿eh?
Muchas
es verdad,
gracias.
Y la gente yo creo que lo sabe. Es imposible ser un hombre simpático escribiendo y ser muy, muy, muy áspero en la vida real, ¿no?
No, yo creo que es muy posible.
¿Ah,
¿no?
Sí. Vivimos engañados con algunos autores que salen poco,
totalmente,
¿no?
Totalmente. Yo he conocido a muchos que más vale no conocerlos.
Bueno, es verdad, ¿eh? Que se disfruta cuando las entrevistas son con alguien dado a la charla y estamos contentos. Oye, ¿es casualidad del destino lo de que la novela llegue justo y nos traslade además pues a 1975, a ese momento previo a la muerte del dictador Franco y que llegue la novela ahora? ¿Casualidad total o hay...?
No estaba como va a estar previsto. Primero
con los bandazos que ha dado la política, ¿no? Que
claro,
ahora sí que es ahora, ¿no?
Lo imprevisible que es eso y el tiempo que se requiere para sacar un libro, desde que se ha acabado de escribir hasta que finalmente llega. Pero bueno, ha sido una coincidencia que no hay que desaprovechar.
Ahora igual cuesta más sacar un cuerpo que un libro, te diré. Esto ha sido largo, ¿eh?
Sí, bueno, pero espero que la crítica sea mejor.
Eso es, de la otra no vamos a hablar. En tu caso estabas en Nueva York trabajando como traductor de la ONU cuando murió Franco en la vida real. No hablo ya de este libro, El negociado del yin y el yang.
Sí, estaba, no solamente estaba en Nueva York, sino que en vez de morirse el 20N, para mí se murió el 19.
Por el cambio horario.
Me llamaron por teléfono y era las 11 de la noche, me parece, las 10 y media, 11 de la noche del 19 de noviembre. Y me dijeron, se ha muerto Franco. Entonces salimos todos, nos citamos en un bar que había en Greenwich Village, y a celebrarlo y a tomar unas copas para eso.
Claro, y no había grises, era más fácil celebrarlo, ¿no? Aquí hubo que celebrarlo un poco a poquitines, no sea que fuese a acabar aquello en tragedia.
No tenía ningún mérito. Y además luego nos dio a todos una especie de ataque de... como no de nostalgia, pero de desconcierto, porque dijimos, bueno, ¿y ahora qué?
¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué va a pasar?
Quizá por eso, Eduardo, afirmas en el libro que la muerte de Franco, dejó desvalida a toda una generación. Explícanos esto.
Bueno, claro, habíamos vivido... Yo había nacido ya con Franco puesto. Y, Y cuando se murió, pues yo ya era una persona adulta. Había vivido mi infancia, mi adolescencia, mi juventud no con Franco, sino en un sistema que Franco patrocinaba y protegía, pero que era todo un sistema alrededor de las imágenes, las canciones, la retórica, la música, y de repente todo eso que había sido nuestro ambiente en el que habíamos crecido y también contra lo que estábamos luchando, lo que daba un poco de sentido a todas nuestras actividades, nos sentíamos más o menos liberados. Yo me había ido a Nueva York precisamente para salir de una España que me parecía insoportable. De repente todo eso cambia y hay que replantearse lo que ahora llamamos cambiar el chip. Como entonces no había chips, pues no sabíamos muy bien cómo hacerlo.
Claro, estaba claro de dónde veníamos, pero no quiénes éramos, ¿no? Que es un poco como las canciones.
Y a dónde íbamos y qué teníamos que hacer. Y claro, resultó que antes éramos todos muy amigos y a partir de ese momento uno era comunista, el otro era no sé qué, y ahí ya empezamos a discutir a partir de ese momento.
Comienza la cosa a dividirse, ¿no? Lo que hasta entonces había sido una piña todos contra uno, en este caso, digamos, comienzan a surgir fisuras, digamos, entre quienes hasta entonces habían estado unidos contra un régimen totalitario. No sé si, Eduardo, los contrarios a la dictadura, ¿pensabais que todo iba a ser distinto, maravilloso, después de morir Franco, o no esperabais un cambio tan enorme?
Bueno, mira, como te digo, es un gran desconcierto y una gran incertidumbre. Esto es justamente lo que quería contar, porque ahora ya todos sabemos lo que pasó, ahora podemos hacer juicios críticos, severos, optimistas, pero en aquel momento yo lo que quería era contar esto, la sensación de, bueno, mañana vete a saber lo que va a pasar. Todos temíamos lo peor. Los más optimistas pensaban que habría una continuación, que vendría otra vez un general, un golpe de Estado, y los más pesimistas que vendría otra guerra civil. Nadie pensaba que habría una transición ordenada con bastante violencia, con bastantes momentos difíciles, pero al fin y al cabo razonable, buena y con buenos resultados. Piensa que no solamente hubo una transición política, que hubo una transición económica,
cultural,
lo que representó adaptar España a la economía moderna, todos los problemas sindicales, los problemas laborales que hubo, los problemas políticos, bueno, en fin, hubo que reconstruir todo desde cero, aunque se había venido gestando ya una cierta actitud positiva por parte de todos. Es admirable ahora que vemos los tremendos enfrentamientos entre partidos que son bastante iguales. Entonces se veía un espíritu de auténtico diálogo entre partidos que eran diametralmente opuestos. El Partido Comunista, lo que entonces era Alianza Popular, todos estos partidos se sentaron a la mesa, redactaron una constitución buena o mala y estaba representado pues los catalanistas, todo.
Sí.
Y bueno, todo eso la verdad es que yo creo que salió muy bien, pero el susto que llevábamos encima, eso no nos lo quitó nadie.
Claro, eran otras circunstancias que nos cuesta entender a quienes no lo hemos vivido en primera persona, y es verdad que pasa un poco, no sé si la metáfora valdría, pero cuando se vio esa libertad en el mundo del cine, llegó el destape, aquel cine de mujeres desnudas, y después ya poco a poco llegó el fondo a lo que era de verdad libertad en el cine, ¿no? También nos pasa un poco eso en lo económico y lo político, ¿no? Primero fue el estallido de los gestos y luego ya se empezó a reflexionar, pero claro, todo eso tiene sus procesos y tarda.
Sí, hubo una parte divertida, esto que dices, lo del destape, eso era tronchante. Veías un kiosco y no se veían más que mujeres desnudas. O sea, qué país más estupendo. Yo que llegué de Nueva York entonces a ver qué pasaba, y en vez de encontrar los periódicos tan serios que había antes, aquello parecía la cabina de un camión.
Sí, la típica cabina antigua, suponemos que antigua o taller antiguo de camiones, ¿verdad?
También,
mucho pecho libre, pensamos, tanto hemos cambiado, ¿no? Tanto no hemos cambiado, pero no. Bueno, si hay alguien que se engancha ahora a Boulevard Magazine en Radio Euskadi, estamos charlando con Eduardo Mendoza de historia, de la vida, de la transición, de Franco y del negociado del Yin y el Yang, que es su último libro, en el que nos traslada ese 1975, un momento en el que Rufo, el protagonista, bueno, pues vuelve a reencontrarse con uno de esos personajes un poco estrafalarios, ¿no? Ese rey sin reino que le hace vivir aventuras. No sé qué pensaría Rufo si esa aventura le llevase a la Cataluña actual, por ejemplo, ¿no? A esta Europa en la que, bueno, pues tenemos parte de Cataluña en Bruselas, parte de Cataluña encendiada. Bueno, no sé, ¿qué opinarían él o el señor Túculo, el rey?
Es posible que en la tercera parte algo pase. De momento está todavía con Franco calentito. Y
viajando por Asia.
Y viajando por Asia.
Una misión muy secreta. Asia.
En una misión secreta y además, bueno, pues impregnándose un poco de lo que de este futuro global que es los países del sudeste asiático, que entonces eran países prácticamente inexistentes, recién salidos de la guerra de Vietnam, esta filosofía y esta forma de vivir pseudo-oriental que entonces nos empezaba ya invadir el budismo zen, el yin y el yang.
¿Pero por culpa de los Beatles y de suscitar y de esa época en la que lo que hacían los Beatles lo trasladamos a lo que debíamos hacer todos, no sé, momento hippie? ¿O?
Bueno, no sé, no había pensado que podían ser. Desde luego los Beatles hicieron mucho por difundir esta filosofía, pero ya estaba entrando por todas partes.
Claro, en los 90 la culpa la tuvo Richard Gere, claramente, que dijo públicamente que era budista. Lo digo, no, medio en serio, medio en broma, que me mira Eduardo como si estuviera loca. Es verdad que volvió a retomarse un poco la filosofía budista porque alguien de Hollywood se declaraba abiertamente budista, ¿no? En aquella época supongo que hubo movimiento en los 70.
Ha habido, una serie de conversiones al budismo, que es una cosa muy sorprendente, ¿no? Nadie se convertía a nada. O era
más
lo que
lo
era, o se hacía ateo, pero sí. Pasar de una religión a otra era muy raro. Ahora ya hay más cambios, ¿no? Hay unos que se hacen judíos, otros se hacen islamistas, pero en aquella época, bueno, había que hacerse budista, porque era la sabiduría, porque era el bienestar, no sé qué, bueno, una cosa que yo nunca he entendido.
También, o sea que esa parte no es autobiográfica, ¿no? Eduardo Mendoza no tuvo una etapa medio budista, ¿o sí?
No, budista en absoluto, no. No, pero sí tuve una etapa.
Sí que viajaste por esos mundos en aquella época.
Viajes por esos mundos, accidentados, no tanto como el personaje de esta novela, pero accidentados, sí.
Por cierto, Eduardo, esa especie de Buda enfadado que ilustra la portada del libro, ¿quién es o a qué representa?
Ah, este es muy mono, lo vi. Es lo que llaman un bodhisattva. Bodhisattvas son los que siguen la senda del budismo y antes de entrar en el nirvana se paran y se quedan en la tierra para ayudar a sus congéneres.
Pues tiene cara de mala leche.
Bueno, es que ayudar a veces requiere dar
un poco
de caña.
Dura,
mucho esfuerzo, ¿no?
Y este es uno que defiende, pero también castiga. En fin, es un poco el director de la escuela. Y tiene un colmillo para arriba y otro para abajo. Y lleva una serie de cosas. En fin, en el fondo no es tan distinto de San Francisco de Asís.
Sí,
ni San
por la postura
Antonio
recuerda
Bendito.
Un poco también a la justicia, ¿no? Porque parece que tenga una balanza.
Lleva
aunque
una
no es
balanza,
una balanza exactamente,
sí,
pero sí que está nivelando ahí un poco las fuerzas. Y
creo que tiene una cuerda con la que ata, no sé qué, con la espada corta y desata. Y bueno,
mejor que esté de nuestra parte, digamos.
Más vale no tontear con él, sí.
mencionabas hace unos minutos, Eduardo, las dos ciudades que digamos son centrales en la novela, Nueva York y Barcelona. Supongo que cuando tú fuiste de Barcelona a Nueva York el salto fue tremendo y ahora parece que la historia se repite porque guardando mucho las distancias podemos comparar Londres y Barcelona. En ambas hay gente que se quiere separar de un territorio, Europa o España, pero el conflicto se traduce de un modo muy distinto, sobre todo en las calles. El Brexit, por ejemplo, tú que vives allí, Eduardo, ¿se manifiesta abiertamente la gente en la calle? ¿Se ven pancartas? ¿Se ven manifestaciones?
No. Es muy chocante ver que un tema de una importancia tremenda para el país, que les va a afectar mucho a todos, no tiene ningún reflejo en las calles, no hay banderas en los balcones, no hay, porque allá hay un sistema político muy antiguo que consiste en elegir a un representante, y no a un partido político, sino a un representante, y decirle, oye, todo lo que vaya a pasar en el país me lo haces tú por mí. Y no me vengas con cuentos. Si en las próximas elecciones te vuelvo a elegir o te dejo tirado, según lo hayas hecho. Desde el Brexit o declarar la guerra a Francia o arreglar la alcantarilla. Todo eso corresponde a un político que para eso se le paga. Por lo tanto, ellos dejan que sus políticos se peleen. Hay un canal de televisión en Inglaterra que está retransmitiendo todo el tiempo en directo las sesiones del Parlamento. Estas tan
chulas. Tan intensas, tan vivas.
Y sí, pues están todos apretados y se pelean y discuten. Esto se puede ver continuamente. Pero lo que pasa fuera del Parlamento, eso no tiene...
Claro, pero acaba una sesión del Parlamento en la que todo el mundo grita, incluso John Bercow, bueno, ahora su sustituta, y no pasa nada. Y, en cambio, aquí no sabemos discutir y después cerrar la puerta y retomar el diálogo, ¿no? No sé si en general nos cuesta esto, lo vimos ayer también en el debate, bueno, cuesta hablar de verdad, ¿no?, con el adversario político.
Sí, allí, hombre, hay una tradición muy larga. Luego hay una cosa importante que es el sistema educativo inglés, que no es necesariamente mejor que el nuestro, pero sí enseña a hablar en público. En España en ninguna parte se enseña a hablar en público, y entonces cuando tienen que hablar en público solo saben entre rebuznar y repetir lo que les ha dicho el asesor. Fíjate que no, muy pocas veces entablan un diálogo. Porque
y no responden tampoco preguntas tampoco en directo, porque la capacidad de improvisar la tenía muy poca gente.
No, o sea, ellos repiten lo que han aprendido de memoria, pero esto es culpa de la enseñanza. No sé si alguien lo ha dicho alguna vez, que en las escuelas hay que enseñar a hablar a la gente y otras cosas, pero también a hablar. Ahora están todos los chicos con unos iPads y unas cosas en la clase porque les enseñan. No, y solo saben hablar con Siri.
O con emoticonos, que es un poco... También, de ahí que Eduardo Mendoza mantenga lo de la pluma, que hemos visto que la trae, porque nos ha firmado además uno de los ejemplares del negociado al Yin y el Yang para la subasta de ITV Marato ya. Así que le agradecemos mucho la firma y podrán pasarse los oyentes también por la página para pujar por el libro, que es para una causa buenísima, ya sabéis, para la investigación del cáncer infantil. Así que muchas gracias, Eduardo.
Por favor.
Y hemos visto que firmaba a mano con su pluma, pero que es algo que hace siempre. No sé si los libros también te da tiempo a escribirlos a mano o ahí ya hay que
pasarse a... No, los escribo. Casi todo lo que escribo lo escribo a mano. Luego lo corrijo y luego ya pues utilizo el ordenador, todos los programas. Soy un moderno. No me pierdo un avance, pero... La primera escritura la hago a mano.
Bueno, es un moderno y está muy moderno a diferentes niveles. Ya hemos dicho que ha venido muy estiloso para evitar un poco el paradigma este que vemos ahora de traje azul y camisa clara, para no destacar demasiado. No sea que alguien nos mire y analice lo que decimos o hacemos o lo que dicen nuestros gestos. ¿Habrá una tercera entrega de la trilogía o es ya demasiado too much?
No.
Incluso cuarta.
La cuarta también. Es que una trilogía tenga tres.
Y quizá cuatro.
Y quizá cuatro, si todavía tengo cuerda.
Si no se planta Rufo.
Pero la verdad es que es muy cómodo, es muy cómodo escribir libros que son continuación del anterior, porque ya están empezados, que es lo que cuesta más, y ya no hay más que seguir con lo mismo, ya conozco a los personajes, ya sé lo que voy a la época que voy a cubrir. Pero vaya, de momento tengo planeado un tercero y no más.
Bueno. De momento tenéis este, El negociado del yin y el yang, que hay mucha aventura y reflexión de fondo. Eduardo Mendoza, ha sido un placer tenerte aquí. Hemos sido, Esther, los personajes estrafalarios del señor serio hoy en Boulevard Magazine y estamos muy contentas de haber sido por un ratito uno de tus personajes estrafalarios.
Me ha encantado estar aquí.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Libertad, libertad.